Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, muy buenos días, bienvenidos a Polifónica, es miércoles 31 de agosto, hoy termina este mes de agosto, comenzamos el día de mañana septiembre, otro mes, qué rápido se fue este año. El equipo de este programa está listo, Sebastián Cecillo, nuestro productor, José Luis Vázquez en los controles, Joel Arroyo en la asistencia de producción y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta, y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, ¿qué tendremos esta mañana? Nos acompaña Diana Barragán, gestora cultural, y también Juan Manuel McGrant, él es fotógrafo. Nos invitan a Firefly Nights, que este próximo viernes 2 de septiembre inauguran una exposición. Participan los artistas Alejandro Aldaco, Carlos Díaz Corona, Pablo Fernández del Valle, Ricardo Guzmán, Cecilia Hurtado, entre otros. La entrada es libre desde las 8 de la noche hasta las 12 de la mañana, hasta la medianoche. Y también, bueno, charlaremos con las escritoras Alejandra Padilla y Guadalupe Lozano sobre el libro Somos Otras, coordinado por Laura Solórzano y editado por La Sonámbula. Este libro reúne 49 relatos de 8 escritoras que se dedican a explorar el relato autobiográfico. La presentación es este viernes 2 de septiembre a las 7 de la noche en la Escuela de Escritores SOGEM. Por otra parte, Sofía Costa, artista de la décima generación de Soma, presenta Estiramientos, un proyecto que forma parte de 2 años de intercambio y aprendizaje artístico. Este programa educativo Soma es un espacio de artistas para artistas que permite reflexionar y discutir sobre diferentes acontecimientos en el arte a nivel nacional e internacional. Y bueno, pues es lo que tendremos el día de hoy. Y bueno, teníamos una invitada especial como parte de estas charlas que hemos estado o que hemos querido realizar con los integrantes, más bien con los estudiantes aspirantes a ocupar la presidencia de la FEU, pero bueno, pues en esta ocasión estaría con nosotros Zoe García del Proyecto U, pero bueno, no va a poder acompañarnos. Entonces yo ya estoy llegando a una conclusión. O a nuestros universitarios no les gusta levantarse temprano, o no les gusta hablar de cultura, o no sabemos la razón. Pero bueno, este espacio está abierto para ellos. Somos un medio universitario. Y bueno, pues nada más decirles a los chicos de la FEU que aprovechen sus medios universitarios para que vengan a charlar con nosotros. Y bueno, pues esperamos que se queden con nosotros y que disfruten este programa.
Voices invading my head, a headspace shrinking, kings of the screenplays playing coolest of all these pretty filters, terse and concise, swiping through my brain, rainbows saving coal, calling the rain, raining stones and ashes of fake gold dust, dust heaped of unworthy praises the love of the self-absorbed narcissistic indulgent deceived in mind of mine, mind fills of danger, dangerous net,
of make believe, leave me be. Be with my own tweeting birds, birds of prey. Praise to your lost ones, once upon a time. Time to close windows, windows open wide. Oh, why don't you like me? Mean words, bright colors, losing my soul. So many voices, many voices, so many voices, many voices.
Bueno, pues nosotros seguimos aquí en Polifónica y me da muchísimo gusto recibir esta mañana a Diana Barragán. Ella es gestora cultural, pero también es músico, bueno, hace música.
Sí, muchas gracias, Ceci, por la invitación. Sí, como ves, ahorita ando de gestora.
Qué padre, gracias por acompañarnos, Diana, qué gusto verte.
Gracias, igualmente.
También está con nosotros Juan Manuel McGrant, él es fotógrafo. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Buen día.
Muy bien, muchas gracias, buen día.
Gracias, gracias por acompañarnos. Van a tener una exposición este próximo viernes 2 de septiembre. Me gustaría que nos platicaras primero de este proyecto.
Okay, bueno, mira, este proyecto lo creamos María Sara González y yo como socias. Y la idea es hacer una serie de exposiciones. Esta va a ser la quinta edición que tenemos ya en este año. Y pues es más que una exposición. O sea, es una fiesta en donde puedes convivir con los artistas, en donde puedes convivir con la gente, en donde no nada más llegas y ves la obra y te vas, ¿no? Tenemos también espectáculos, va a haber una chava que danza con fuegos, Mar de Lila, que también toca el acordeón. Y pues la idea es crear una noche especial, una noche mágica, acercar el arte a la gente, que no se sienta como tan separado, ¿no? Porque siempre el arte llega a, bueno, entenderse como que no es para cierto tipo de personas, no, el arte es para todos y es lo que nosotros pretendemos, o sea, llevar el arte a toda la gente y aparte que sea divertido, que conozcas a los artistas y pues que te reencuentres con tus amigos.
Bien, y entonces esta es la quinta edición. Uh-huh. Y este proyecto entonces está pensado, o sea, digamos, no se queda mucho tiempo en exhibición, sino lo fuerte, digamos, es hacer esta fiesta, hacer esta celebración?
Así es, sí, le estamos llamando como exposiciones express. Generalmente okay. duran como un mes, algo así, pero nosotras uh-huh. lo fuerte es el fin de semana, que el viernes es la exposición, la inauguración. Uh-huh. El sábado y domingo se queda de 12 a 5 y de lunes a jueves de la próxima semana es por cita. Entonces dura una semana y adiós.
Okay, y entonces termina este, digamos, este ciclo, ¿y cada cuánto están haciendo las?
Cada dos meses.
Cada dos meses.
Sí.
Bien, entonces, ¿qué tienen preparado para esta noche especial?
En esta noche tenemos, es una colectiva de foto y de escultura, y uh-huh. entre los artistas, bueno, aquí está Juan Manuel presente, pero está Alejandro Aldaco, está Carlos Díaz Corona, Pablo Fernández del Valle, Ricardo Guzmán, Marco Antonio Hernández, Cecilia Hurtado, Juan Manuel, Nacho Solana y Santiago Varela.
Son los artistas que están invitados, convocados.
Ajá, ellos van a presentar.
¿La obra está en venta o solamente es exhibición?
No, es también en venta. Sí, de hecho también es como parte del proyecto, que las obras se puedan vender. Y de hecho hay obras de precios muy accesibles para que el público tenga como esta facilidad de comprar y adquirir arte.
¿De cuántas piezas estamos hablando por cada uno de los artistas?
Pues es variable, depende de los formatos. Por ejemplo, Alex Aldaco va a llevar piezas muy grandes y lleva 4 nada más, ¿no? Hay otros artistas que llevan 8, entonces cada artista, dependiendo de los formatos que escogió, es también el número de obras.
Y no nos has dicho el lugar también, ¿en qué lugar se realizan estas exposiciones?
Ah, el lugar es precioso, se llama Jardín Americana, uh-huh. está en Vallarta, 1305, es entre Atenas y Progreso, creo. Y es una casa antigua, así, de esas así como de 1900, pero la tienen súper bonita y aparte hay un espacio atrás donde se hace todo el convivio, que es como una terraza con un jardín con techadito y así. Y la verdad es que a nosotros nos encantó cuando fuimos a ver la casa y dijimos, aquí tenemos que hacer algo. Y empezamos con las exposiciones.
Muy bien, bueno, pues entonces será un lugar, un gran lugar para estas grandes exposiciones. Y bueno, pues me gustaría platicar contigo, Juan Manuel, que nos cuentes un poco sobre tu trayectoria.
Ah, muchísimas gracias. Pues yo comencé en la fotografía alrededor de los 14 años, que me dieron mi primer cámara réflex, y me aboqué por mucho más tiempo, por más de una década, a la pintura. Recientemente, hace 6 años... hice el cambio otra vez a la fotografía y es mi trabajo de tiempo completo, específicamente la fotografía artística, ¿no?
Uh-huh. Entonces te dedicas al 100% a hacer fotografía.
Sí, desde hace 6 años.
Y obviamente pues trabajas de ello, ¿no? También.
Claro.
O sea, es no solamente la parte artística. Que
principalmente.
Es todo entonces.
Sí,
¿No haces fotografía comercial?
De repente me piden, partiendo de lo que muestro como trabajo personal, uh-huh. me piden fotografía publicitaria, ¿no? A veces sesiones de retratos, pero digamos que mis principales ingresos vienen de la venta de obras, ¿no?
De la venta de obras.
Sí.
Qué bien. Ahora cuéntanos, ¿qué es lo que te interesa fotografiar?
Híjole, es súper variado, ¿no? De hecho, no me gusta como centrarme en un tema únicamente. Pero específicamente de lo que voy a exponer es un par de series que se llaman Piel de Mar y Piel de Tierra. Y esta parte de la piel es como la parte liminar de la realidad física de la naturaleza, ¿no? Es una fotografía muy sencilla de asimilar. No es no tiene conceptos demasiado rebuscados, sino que más bien se va a la parte sensorial, ¿no? A explorar con las texturas, las luces, las sombras, cosas que normalmente presenciamos sin percibir de manera profunda, como puede ser una ola, una pequeña ola, una hoja, una flor, y precisamente es en pues como experimentos, ¿no? Uh-huh. Contemplativos.
Okay.
En donde no nada más para mí es como un ejercicio ir al bosque y recolectar hojitas, sino que también es una forma de revalorizar y de crear espejos a través de estos elementos, ¿no?
Okay, la imagen que tuve oportunidad de ver era un retrato.
La mía es una ola.
En este caso.
Sí, es una pequeña ola, ¿no? Uh-huh. O sea, ni siquiera es como fotografías de grandes olas. Estuve un día completo fotografiando las olas más pequeñas que encontraba, uh-huh. ¿no? Y parte del trabajo es en la postproducción, en el revelado, que en mi caso es digital, ¿no? Uh-huh. acentuar las texturas, las sombras, para hacerlas como esculturas visuales, ¿no?
¿Cuántas piezas son?
En total son alrededor de 8 piezas, ¿no? Ya veremos en su momento cuántas pueden. puedo poner en los muros, pero...
Y seguirás explorando pequeñas olas.
Sí. Bueno, muchos temas. También los retratos. Exacto, ¿no? Es que fotografía callejera.
Imagen, la imagen que vi era un retrato.
Es que le mandé una de las fotos de los retratos.
Un retrato de, claro.
De los hadus. Ajá. Sí, es que también, bueno, me gusta mucho viajar, ¿no? Uh-huh. Entonces, en los viajes, muchas veces, es algo, un principio muy, muy similar, ¿no? Como en este caso, exploré las hojas de los árboles, claro. Las olas, la forma en la cual me gusta explorar al humano, a las personas, es igual, como desde esta parte, no me gusta la palabra superficial, pero digamos, sí, eliminar, ¿no?, de las texturas de la piel, ¿no?, de esta como superficie, no tanto de las historias que están detrás de las personas, que es a lo que normalmente la fotografía apunta, ¿no?
¿Qué prefieres, color o blanco y negro?
Precisamente para esto, blanco y negro. Trabajo ambas cosas, ¿no? Sí.
Pero para esta exposición.
Sí, es solamente obra en blanco y negro.
Obra en blanco y negro. Sí. Muy bien. ¿Cómo podemos conseguir? Bueno, sí conseguir. O sea, hay que dinos cómo podemos conseguir tus piezas, pero también conocer tu trabajo más a fondo.
Pues bueno, para conseguirlas, yo creo que y conocerlas, lo mejor sería que fueran a la exposición para que las vean en persona. Para mí es súper importante también la obra impresa, ¿no? Creo que le da un lugar y es una forma de relacionarnos con la imagen muy distinta a lo que normalmente hacemos en redes sociales, ¿no? Uh-huh. Donde es como más fugaz la forma de observarlas. Mientras que cuando están impresas en un muro, hay como una ventana, ¿no? Pues, donde la mirada puede fugarse. Entonces, pues bueno, si pueden ir, la recomendación es que las vean en persona. Y si no, también en las redes sociales, en Instagram y Facebook, como Juan Manuel Magrath.
Muy bien.
Para que revisen un poco del trabajo.
Y me regreso a esto que nos comentabas hace un momento. ¿Por qué irte de la fotografía a la pintura y luego por qué volver?
Pues mira, la pintura es fabulosa, ¿no? O sea, es una búsqueda interior intensa porque son 8 horas... por ponerle un número a la jornada oral, ¿no? Dentro de un estudio, atrapado por 4 paredes, en donde siempre está esta relación cuadro, pintor, cuadro, pintor, cuadro, pintor. Uh-huh. Obviamente hay muchos elementos, ¿no? Está la computadora también como una herramienta. Pero en la fotografía tiene que ver con encontrarse a uno mismo en el mundo, ¿no? O sea, a través de la naturaleza, a través de los demás, a través de los viajes. Y me hacía falta a nivel personal esa parte, entonces pues tomé esa decisión de la noche a la mañana prácticamente de decir, bueno, soy artista, ya tengo como medio trabajado la fotografía y quiero salir a viajar, ¿no? Entonces realmente soy como un viajero, un contemplador disfrazado de fotógrafo.
Exacto, que luego los fotógrafos sí, suelen hacer eso.
Sí, exacto.
Qué maravilla. Entonces, bueno, pues es el trabajo que vas a presentar este próximo viernes. Y bueno, en el caso, ¿has visto la obra de los otros artistas, Diana?
Sí, de todos. Sí, por eso están en esta exposición, ¿no? O sea, tenemos mucho también te invitamos a artistas ya muy consolidados, pero también invitamos artistas nuevos, entonces también para darle oportunidad a todos, ¿no? De que se conozca la obra y todo. Y, por ejemplo, a mí algo que me gusta mucho de Juan Manuel también es de tus viajes cuando organizas la fotografía meditativa, ¿no? Uh-huh. Que también está padrísimo. O sea, lleva así a personas que quieren aprender o que ya son fotógrafos de viaje y es esta onda como de meditar con la fotografía, ¿no? Y el espacio. Está bien interesante.
A ver, cuéntanos de eso de hacer, digamos, viajes express, o sea, específicamente para hacer fotografía.
Sí, eso
¿cómo
surgió?
Cruzas eso? Bueno, yo sí creo, yo creo que la fotografía tiene mucho de un altísimo grado de contemplación.
No, y ahora tú también.
Sí.
Fotógrafa.
Me gusta la fotografía, uh-huh. Claro. Y pero ¿cómo lo conceptualizas?
Bueno, esta idea surgió hace 5 años, ¿no? Parte de lo que quería era mostrar un portafolio que fuera exótico a México, ¿no? Entonces, con un amigo que estaba en la India viviendo, en ese momento arriba en la azotea de un monasterio. Él se dedica enteramente a la meditación. De hecho, es amigo en común, Antal. Es un meditador y él se dedica a dar retiros de meditación y a profundizar en sus prácticas, ¿no? Le dije, oye, pues hazme el paro. Quiero tomar fotografías allá, ¿no? Quiero hacer unas series. Tenía contacto con algunas editoriales para hacer series documentales específicamente. Y también dije, bueno, para hacer obra artística y eventualmente para poder llevar grupos, ¿no?, a tener esa misma vivencia. O sea, lo tenía como fríamente calculado. Y estuvimos 2 meses de viaje en Bután, en la India, en Nepal. Y el primer grupo fue hace 3 años, y le comenté precisamente la idea de hacer esa mezcla entre la fotografía y la meditación. Sí existen varias disciplinas, ¿no? Específicamente en el budismo zen, en donde así como utilizas la caligrafía o la ceremonia de té o el tiro al arco, en donde hay una atención plena en el momento presente, también puedes, a través de la percepción visual, tener esa total presencia ante lo que ocurre, ¿no? Y esa apertura, esa receptividad. Entonces es la fotografía no tanto como la búsqueda de un resultado impreso o la búsqueda de algo, sino más bien como una herramienta para estar conscientes de que estamos percibiendo continuamente un mundo que está en continuo cambio, ¿no? Y precisamente esos cambios internos que se dan ante esos cambios externos. Entonces, tal cual una meditación, ¿no? Y por supuesto, en estos viajes, pues incluimos varias sesiones de meditación. Obviamente hay muchos momentos de convivencia, ¿no? Vamos a los Annapurnas en Nepal, vamos a los diferentes templos, diferentes religiones, está presente la música, ¿no? La convivencia en comunidades rurales con la gente, que también es súper enriquecedor ver otras formas en las cuales viven, ¿no?
Juan Manuel, pues la próxima vez que vayas a organizar un viaje, por favor, pues ven, invítanos.
Claro.
Para que nuestros radioescuchas, tal vez alguien esté interesado.
El próximo año. La idea es hacerlo cada año.
Cada
¿no?
año. Sí. ¿En qué fechas más o menos?
Lo hicimos en esta ocasión en mayo, y pensamos hacerlo probablemente en octubre del próximo año.
Del próximo año. Bueno, para quien nos esté escuchando, que es fotógrafos o meditadores que quieran hacer fotografía, bueno, pues ahí está. Estén atentos, pues esa es una gran oportunidad de viajar y crear. Y entonces, Diana, nada más, los otros participantes, más o menos, ¿en qué anda su obra?
Pues mira, hay mucho paisaje, hay arquitectura. En esta vez, generalmente los artistas tienen como un espacio definido cada uno, ¿no? Pero en esta hicimos como una mezcla, entonces todos van a estar participando en los cuartos principales. Entonces no hay como una serie donde pongan todas las fotografías juntas y eso va a estar muy interesante porque a mí ya que me mandaron cada quien su inventario, sí tienen una relación. Eso como que eso es lo que me gusta, ¿no? Que al final de cuentas las cosas se conectan. Entonces a la hora que van a ver la exposición, aunque son artistas diferentes y los cuadros pueden estar mezclados, sí hay una relación entre todos.
Muy bien, bueno, pues entonces ahí está la invitación para este próximo viernes. Entonces, va a estar abierto desde las 8 de la noche hasta la medianoche.
Hasta la medianoche.
¿Y más?
Cenicienta.
Sí. Ah, o a esa hora se acaba.
Sí, a esa hora ya tenemos que desocupar el lugar.
Bueno, está muy bien. Pero bueno, pues ahí está la invitación y estaremos atentos también a las siguientes. ¿Datos, redes, donde los pueden seguir, Diana?
Firefly los pueden seguir en Theria, Theria, tanto en Instagram como en Facebook. Y ahí, bueno, está también los links a cada uno de los artistas y ya también pueden checar las próximas exposiciones y eventos.
Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias,
gracias
a ti.
Gracias, Diana. Gracias, Juan Manuel. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues nosotros vamos a un corte de estación y regresamos aquí a Polifónica.
Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Nosotros seguimos aquí en Polifónica y agradecemos mucho a la FEU que se comunique con nosotros. Y bueno, como habíamos tenido dos candidatos que no habían asistido, Omar Martín y Zoé García el día de hoy, bueno, pues vamos a reagendar. Entonces sí vamos a tener oportunidad de platicar con ellos. Así que en próximos días, bueno, pues estaremos teniendo noticias pues de ellos aquí con ustedes para que vengan y que platiquen y aprovechen, bueno, estos espacios universitarios. Finalmente, pues son de nuestra comunidad que más alegría nos dará que conocer sus proyectos y conocerlos a ellos y conocer finalmente los nuevos cuadros de los jóvenes que van a hacer la política, bueno, ya del presente, pero pues también del futuro. Así que los esperamos por acá, Omar Martín, Zoé García, los esperamos muy pronto. Y nosotros, pues, seguimos.
Polifónica.
Tenemos un regalo para ustedes. Este regalo es para dos libros. Tenemos dos libros de Raúl Aceves que se llama La nave de los sueños. Este libro se presenta el día de mañana. Raúl Aceves lo presentará aquí en la Biblioteca Pública Juan José Arreola. Todos están invitados. Es a las 12 del día, mañana jueves, 1 de septiembre, 12 del día. Este libro está editado por Mano Santa Editores. Y bueno, pues Raúl, durante esta pandemia, estos tiempos de pandemia, pues se dedicó a escribir, y no solamente sobre la pandemia. Raúl tiene una vasta, vasta obra. Así que este libro pues está escrito en prosa y son pues viñetas, mucha donde despliega una grandísima imaginación, y bueno, pues digamos todos sus recursos poéticos están puestos en este material, que este material específicamente sí fue escrito durante estos tiempos de pandemia y que ahora los podemos ver reunidos aquí en este libro, La nave de los sueños. Tenemos dos ejemplares para ustedes. Comuníquense 33 31 34 22 22, 12801 a la 12803. Son nuestras extensiones, son dos ejemplares que pueden, bueno, anotarse, y si quieren el día de mañana pues ir a la presentación del libro, Raúl seguramente con mucho gusto se los firmará. Entonces, regalos para ustedes. Vamos con algo de música y regresamos.
It's like a curse, like a curse, like a curse, like a curse. Red confetti disintegrate. It's like the fate, like the fate. It's like the fate, like the fate.
Spin.
Poli. Combinaciones fónicas sonoras. Sonora.
Seguimos aquí en Polifónica y esta mañana vamos a charlar con las escritoras Alejandra Padilla. Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Ceci.
Bienvenida.
Gracias.
Y también está con nosotros Guadalupe Lozano.
Hola, Ceci, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por acompañarnos aquí en este programa de Polifónica. Van a presentar un libro el próximo viernes a las 7 de la noche. El libro Somos Otras. Es un libro coordinado por Laura Solórzano y es editado por La Sonámbula. Me gustaría que nos platicaran sobre pues este material, porque este material reúne a 8 escritoras. Entonces, ¿cómo hacer este libro? Bueno, primero cuéntenos un poco el origen, cómo se unen o qué sucede para que 8 escritoras puedan ir en una misma dirección. ¿Alejandra?
Oh, okay. Sí, te contesto. Mira, todas venimos de la clase de relato autobiográfico de la Escuela de Escritores OGEM. Ahí nos conocimos, bueno, unas nos conocimos, otras ya nos conocíamos, incluso venimos de diferentes grupos y luego se armó un grupo. Quisimos hacer un grupo por fuera porque había temas en la clase que se volvían bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, alguna vez alguna de ellas leyó La Luna de Miel, ¿no? Dijimos, es que todas nos conectamos a nosotros, todas nos ha pasado algo extraño, ¿no? Y así, con uno que otro tema, entonces decidimos salirnos y hacer por fuera un grupo, y Laura pues escogió también algunas de las alumnas, y nos quedamos estas 7 escritoras, Laura con Laura 8, uh-huh. y así decidimos empezar a escribir temas, o sea, por temas. Y en eso empieza la pandemia. Entonces nos aventamos el libro en pandemia.
Lo hicieron a la distancia.
Sí. Ajá.
O sea, ¿el taller continuó de alguna manera a la distancia? ¿Cómo fue la dinámica?
Sí, por Zoom. Uh-huh. Nos conectábamos los miércoles, que fue algo maravilloso, dado el ambiente que se formó con esta pandemia.
Sí.
Y ese era un salir el sol por sí. una ventana, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que las emociones hicieron ese boom de conectarnos más con el interior, por lo que estábamos viviendo, ¿no? A nivel mundial, y nos conectó entre sí.
Uh-huh.
Entonces, gracias a Laura, que es una excelente maestra, poeta y todo, que nos dirigió en esto, ¿no?
Uh-huh.
Fue una especie de crear algo a partir de los temas que se eligieron entre las 8.
Y que además seguramente, bueno, el tema de la pandemia, y creo que para muchas de las personas que a través de Zoom siguieron trabajando, creando, estudiando, como dices, era realmente un rayo de sol, un rayo de luz,
sí.
para poder seguir adelante. Y en este caso, hablar específicamente de los relatos autobiográficos, me imagino que también, y en un momento de pandemia, bueno, ahí potenció tremendamente como el reconectarse con ustedes mismas para escribir.
No, fue catártico. Creo que sigue siendo catártico, porque pues en un encierro, con todas las situaciones que se presentaron, que todos sabemos, ¿no? De pronto estás encerrada en tu casa con todos los miembros de la familia, y pues sale lo bueno y sale lo malo, y pues tú con tu misma mente, ¿no? Tu mente encerrada, creo que fue un regreso a muchas bases, a muchas situaciones, y además fue divertido. Creo que mientras lo vivimos fue divertido, ¿no? Y creo que la catarsis, no nos dimos cuenta, pero cuando acabamos ya había sucedido, pero fue divertido, y pues todas las emociones que iba alrededor, doloroso
también mucho, y que algo maravilloso del grupo, para mí como psicóloga terapeuta, es que no hubo crítica, no hubo descalificaciones. Yo siempre les repito una frase que decía mi abuela, mujeres juntas ni difuntas. Y yo digo, no, sí pudimos estar juntas, al final de cada relato, ese apapacho de entre todas, ¿no? Y como impulsar a que saliera más la creatividad, ¿no? Entonces eso fue muy enriquecedor en lo personal, tejimos lazos. Ahora yo las veo como bueno, como soy la mayor, como si fueran mis hijitas, ¿no? Esa conexión se me dio mucho con ellas, un cariño muy grande y hacia el libro, que es el resultado de todas esas experiencias compartidas.
El libro tiene 49 relatos, sí, y está dividido en 9 temas. ¿Cuáles son esos temas? ¿De qué es lo que se habla cuando mujeres se dedican a escribir y además a hacer ese trabajo autobiográfico?
Bueno, te voy a mencionar los primeros y tú dices los segundos. Tacones. Sí, el tema tacones, que es con el que abre el libro, pues pues empezó por un poco por gracia, ¿no? Porque pues al final te das cuenta que para muchas los tacones es algo así como, ¿cómo voy a manejar los tacones? Y resulta que todas hemos tenido un tema con el tema de los tacones, ¿no? Una mala experiencia o una buena experiencia. Yo creo que más malas que buenas, ¿no? Entonces, ese fue un tema que salió, el tema de la luna de miel, como te lo decía, era algo que queríamos explotar. Uh-huh. El tema de mujeres solas también fue un tema que exploramos, cómo estábamos viviendo las mujeres la pandemia, solas o acompañadas, pero solas, ¿no? O sea, ese fue también, la misma pandemia, fue otro tema.
La mesa, que es esa parte, los hijos también, ¿no? Uh-huh. Fue ese tema también en que todas las del grupo como madres, pues, mucho compartir, ¿no? Fue también
el espejo
también, y bueno, ¿qué más?
Pues no, creo que fueron, esos son los temas, sí. y bueno, cada uno, pues imagínate el espejo, mujeres de edad madura, fue un tema, ay, a la hora que nos enfrentamos con el tema espejo, ¿qué vamos a poner? Entonces todo lo que, pues fue una síntesis, resumen y análisis de toda nuestra vida juntas, ¿no?
Y que además fuimos encontrando, así lo veo yo, la voz, como el punto de dónde partir, ¿no? Porque yo dijera por ahí, mi marido, si no haces llorar, no estás contenta como psicóloga. Entonces, mis textos son muy de ahondar mucho, ¿no? Entonces, pues sí difiere de gracioso a doloroso en la mayoría, o muy fuertes, cosas que de verdad no recordaba hasta el momento de hacer esa, de permitirle a mis musas que sí abran las ventanas de mi alma, ¿no? Y saco. Entonces, pues fue esa parte de compartir unas gracias, otras no tanto, pero fue la combinación de esos temas elegidos por las 8.
Pero creo que al final, independientemente de si hubo humor o no, porque hay de todo, creo que lo que sí nos forzamos todas era a sacarlo desde adentro. O sea, a que el texto saliera desde las vísceras. Uh-huh. Claro, el corazón. Pero cuando sale desde las vísceras, lleva una carga fuerte, el del tema que toques, y creo que eso fue ha sido lo interesante de este libro, ¿no? Que creemos que es un libro muy sincero, muy honesto. Uh-huh. Y bueno, pues desde ahí nos fuimos a la tarea de, pues, que sí se convierte en un libro, porque inicialmente era un, no sabemos qué va a pasar, pero dijimos, no, esto lo tenemos que compartir.
Claro.
Y muy gracioso, dado a que revisado y otra revisión, y ahora tú me revisas y ahora yo reviso en comas, puntos, signos de admiración, eso es lo que fue también enriquecedor, sí, dado a que de ahí se veía el punto de vista de cada una, dónde va, ponle coma, como yo no le quiero poner coma, es como esa parte, ¿no? O sea, también eso fue enriquecedor.
Es que sí, es una parte de las más ricas de hacer un taller, de poder compartir con los compañeros, con otras miradas, con otros puntos de vista.
Sí. Que somos espejos en esa parte, exacto, ¿no? Entonces, sin juicio, fue algo que a mí me sorprendió y me admiró mucho. El que no tuvimos juicio hacia la otra, hacia, ¿verdad? Hubo unión.
Y yo celebro muchísimo este material, este libro, el que 8 mujeres decidan escribir. Hemos estado hablando, estamos en un momento crucial de nuestra historia, donde la mujer comienza a tener otra visibilidad, otra libertad, otra fuerza, y necesitamos plasmarla precisamente en la escritura, dejar nuestro testimonio, esos testimonios que, bueno, no han abundado, digamos, a lo largo de la historia. ¿Quiénes son las otras escritoras que participan?
Diana Solórzano, Pilar Ramírez,
Cristina Gutiérrez Mar,
Silvia Jiménez,
Alejandra
Padilla, bueno, aquí a sus órdenes, Lupita Lozano también a sus órdenes, Anti Saldívar, Y creo que ya.
Y Laura como
y bueno,
coordinadora.
Laura como coordinadora.
Muy bien. Bueno, pues entonces este libro se presenta el próximo viernes. Invítenos, por favor.
Miren, los esperamos a la presentación de Somos Otras este viernes a las 7 de la noche en la Escuela SOGEM, ahí a una cuadra de la Minerva. Busquen la dirección ahí en la red y ahí los esperamos a las 7 de la noche. Es una tarde de escritura, de poesía, porque hay de todo, ¿no? Hay de todo tipo de cuentos.
Así es, no vayan a faltar, eso va a enriquecer más toda esta experiencia, ¿no? Que compartamos y vaya entrando al público.
Sin duda, pues que tengan muchísimo, muchísimo éxito en
muchísimas
esta presentación.
Gracias. Muchas gracias, así por invitarnos.
Muchas gracias, sí.
Muchísimas gracias, sí. Alejandro Padilla y Guadalupe Lozano, escritoras, nos invitan a esta presentación del libro Somos Otras. Vamos a un corte de estación y regresamos. Sí.
Polifónica. La cosmovisión del arte. Del arte.
Nos enlazamos hasta la Ciudad de México para platicar con Sofía Acosta. Ella es artista de la décima generación de Soma, que presentan esta instalación, Estiramientos. Sofía, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Cecilia. Buenos días. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Gracias por tomar esta llamada. Ya habíamos tenido oportunidad de platicar ya hace un rato con los directivos de Soma para que nos contaran sobre este proyecto. Me gustaría que tú brevemente recordaras a nuestro auditorio de qué trata este proyecto, este programa educativo de Soma.
Bueno, el programa educativo de Soma es un programa de 2 años. Que se basa en tutorías, asesorías y entrevistas. También hay como cursos optativos en el que estamos 12 participantes. De nuestra generación fuimos 13. Y terminamos con una exposición final y una publicación impresa.
Bien, y bueno, ahora me gustaría que nos platicaras especialmente de tu trabajo, Sofía, durante estos 2 años. Cuéntanos un poco tu experiencia. ¿Qué resultó de estar reunida con otros creadores?
Bueno, yo soy de Ecuador y el primer año lo hice de manera virtual por Zoom debido a la pandemia y el segundo año ya estuve de manera presencial y para mí se ha sido una experiencia súper enriquecedora conocer a tantos artistas, a un grupo además en el que tienes que aprender a trabajar desde lo colectivo, también trabajando en temas de arte y tan cercanos se vuelven como una experiencia muy afectiva y de cuidados, entonces hemos sido como un grupo que nos hemos acompañado también a la distancia porque somos muchas extranjeras, entonces acompañarnos ha sido como crear un espacio de parentescos también distintos.
Muy bien, y específicamente en esta instalación Estiramientos, nada más cuéntanos, esta instalación, ¿es un proyecto únicamente tuyo o participan los otros artistas?
Estiramientos es una exposición colectiva.
Colectiva. Cuéntanos.
De nosotros 12. Y cada uno tiene su pieza, pero han sido unas piezas también creadas a partir de diálogos entre todos y también de procesos muy personales. Y mi obra dentro de Estiramientos se llama Maldita tu obra. Y es una obra en colaboración con mi hijo, que está en Ecuador. Nosotros, el rato que yo decidí venir acá, él se quedó viviendo con su papá en Ecuador. Entonces, llevamos 1 año a la distancia y es una obra de cómo nos comunicamos a la distancia.
¿Cuáles son tus intereses creativos, aparte de lo que estás plasmando en este momento? ¿Qué otro tipo de proyectos has estado realizando?
Yo normalmente trabajo con archivos, trabajo temas de extractivismo, trabajo alrededor del petróleo y la minería en Ecuador, de la extracción petrolera como el despojo y la violencia que existe alrededor. Entonces también Soma ha cambiado mucho mi perspectiva de ver el arte y me he vinculado con otros temas y con otras temáticas y es la primera vez que hago una obra tan íntima y tan personal hablando de mi experiencia de vida con mi hijo, de crear otro tipo de maternidades, igual rescatando la idea de utilizar archivos desde otro lado, pero desde un lugar mucho más íntimo y de cuidados.
Uh-huh. Y en ese caso que mencionas de lo que habías estado trabajando ya y ahora, bueno, esta parte como más íntima, cuéntanos este proceso desde lo político o desde el compromiso social y cómo de repente pues el arte tiene también una amplia voz.
Siento que como desde el arte hay como esta urgencia de hablar de temas políticos y sociales porque también nos atraviesan y siento que también, o sea, por un lado hablar de estos temas políticos muy grandes es importante, pero también hablar desde lo íntimo y desde lo personal también es importante porque todo lo personal a la final es político y cómo llevas tu vida puertas adentro y lo doméstico también es político y la maternidad es política. Entonces hay como una urgencia también de tratar estos temas y de ver por dónde ir navegando para encontrar y construir otros mundos posibles desde el arte.
Si bien todo es político, ¿cuál fue tu reto específicamente? Pasar como de esta creación y esta reflexión desde lo social hasta esta parte desde lo más íntimo que tiene que ver con la maternidad.
Creo que mi reto más grande fue como poner el cuerpo, como darme cuenta que mi vida personal también juega un rol político y que la maternidad y cómo leemos la maternidad también mueven las fibras del capitalismo. O sea, si las mujeres y las que estamos cuidando somos las que estamos sosteniendo este sistema. Entonces también como darme cuenta de eso y ver que desde este proceso súper íntimo se puede hablar y muchas otras mujeres, muchas otras madres y cuerpos gestantes pueden verse reflejados ahí. Eso me parece como muy importante. Igual ha sido un reto como poner mi cuerpo y hablar de mi hijo y que se nos vea, porque hay una parte de la obra que es un video, entonces se nos ve a mí y a mi hijo y que gente que no conozco nos esté viendo. Me ha costado bastante.
Me imagino. Y bueno, hablando precisamente de quiénes van a poder ver esta exposición, bueno, y esta instalación sucede en la Ciudad de México. En la edición pasada de Soma, porque estábamos en tiempos de pandemia, lo tenía como esta salida pues digital a través de internet, ¿no? En esta ocasión, ¿cómo va a ser? Para las personas que estamos lejos, a la distancia, ¿podremos verlo de esta manera o no?
No estará de manera virtual, pero la publicación que hicimos, que también es parte de nuestro proceso educativo, va a estar en línea, en la página web de Soma.
Claro, y entonces. Y
para las personas que sí están en la Ciudad de México, se puede visitar la exposición hasta el 12 de octubre. Y los miércoles tendremos como diferentes activaciones de los miércoles de Soma. Tenemos un programa público que habla de la idea de los estiramientos y las distintas formas de estiramientos, con invitados especiales que hacen relación a nuestro trabajo. Y esto sí será transmitido por YouTube, estas conversaciones.
Esas sí se van a transmitir, okay. Muy bien, sí. Entonces para estar atentos a la página de Soma, para las personas que nos están escuchando en esta parte que es pues Jalisco y para los creadores, me gustaría que los invitaras o que les compartieras esa experiencia de participar en un programa de estas características.
Bueno, yo les invito a las personas que están en Jalisco, quienes nos están escuchando, a participar en un programa como el de Soma, ya que es muy enriquecedor como artista y como creadora, porque te rompe un poco la noción que tienes de la academia, es un formato muy por fuera de la academia, y te enseña a pensar de otras formas y a colectivizar los procesos, que siempre es muy importante.
Muy bien, bueno, pues ahí está entonces la invitación para que estén atentos a Estiramientos y también para que conozcan este proyecto de Soma. Y bueno, Sofía, también me gustaría que nos compartieras cómo podemos seguir tu trabajo, cómo podemos seguir esta trayectoria.
Bueno, pueden seguir mi trabajo y también el trabajo de mis demás compañeros a partir de la página de Instagram de Soma, pero mi página web es lasuerte.art.
Oh, okay. ¿Cómo otra vez? Repítenos.
Lasuerte.art.
Lasuerte. Muy bien. Muy bien, bueno, pues entonces ahí está esta invitación. Sofía, te agradecemos esta llamada y estaremos pues atentos a tu trabajo y también a lo que esté realizando Soma.
Muchas gracias, Cecilia. Un buen día.
Buen día, hasta luego.
Hasta luego.
Bien, bueno, pues ahí está, para que ustedes conozcan este programa educativo de Soma, entren a sus redes y bueno, ellos están haciendo este tipo de trabajos que, bueno, son proyectos educativos que duran 2 años, entonces, para los interesados, ahí está una opción más de ir profesionalizando este trabajo creativo. Nosotros nos despedimos y nada más antes decir que tenemos estos dos libros de Raúl Aceves, La nave de los sueños, editado por Mano Santa, y pues tenemos aquí a los ganadores. Los ganadores son Jacqueline Berenice Hernández Flores y Juan Ignacio Medina. Los libros están aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Pueden venir a recogerlos hasta las 4 de la tarde. Ya nuestro horario de entrega de regalos cambió. Desde las 9 hasta las 4 de la tarde, con una identificación, aquí estarán estos libros. Y nuevamente invitarlos a esta presentación del libro de Raúl, que es el día de mañana, 1 de septiembre, a las 12 horas, en el Auditorio José Cornejo Franco de la Biblioteca Pública, aquí de la Biblioteca Pública del Estado, Juan José Arreola. Yo me despido, que tengan un excelente miércoles. Nos escuchamos muy pronto. Soy Cecilia Fernández. Hasta luego.
Regarde ce que pour toi je garde, regarde, écoute ma douceur. Langoureuse, n'aie pas peur, tu peux toucher, touche, tu peux toucher. 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 De tout son être, l'insecte écoute sa voix. Tu vois, dit-elle, viens rabat tes ailes, viens soulève le voile et découvre ce cœur de nectar qui s'ouvre. Pénètre et prends-moi, voilà ma bouche, amuse, bouche, touche, amuse-toi. L'insecte se pose, arrache l'hymen soyeux et se précipite au sein du sein des saints. Assoiffé, trompé, dégaine sa longue langue, darde son sexe leurré pour la lécher rexangue. Tu peux toucher, touche, tu peux toucher. 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 Tu peux toucher.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.